En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
En el espacio que semanalmente dedicamos a la solidaridad, a la cooperación, hoy queremos salir de Andalucía para fijarnos en Gaza. Allí, hace 2 años, tenía lugar la ofensiva llamada Margen Protector. La operación militar dejó más de 2.200 muertos, de los cuales casi 2/3 eran civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que, pasado el tiempo, sigue sin hacerse justicia con las víctimas. En un informe, la organización de derechos humanos B'Tselem afirma que 1.394, el 63% de los 2.202 palestinos y palestinas víctimas del ejército israelí, no participaban en las hostilidades. El 63% no participaba en esas hostilidades. De ellos, 526 eran menores de edad. Para hablar de todo esto y de qué ha pasado con el tiempo transcurrido, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Javier Díaz Muriana, que es integrante de Al-Quds, Asociación de Solidaridad con los Pueblos Árabes. Señor Díaz Muriana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, han pasado 2 años, algo más de 2 años, de esa operación Margen Protector. Vamos a recordar, ¿qué pasaba en esas fechas, más o menos, hace 2 años, en Gaza?
Bueno, pues justo fue ayer cuando se cumplió ese segundo aniversario, y justo ayer pues pasan 2 años de la mayor ofensiva militar contra la Franja de Gaza desde que comienza el asedio, ¿no? Desde que comienza la ocupación hace ya más de 50 años, ¿no? Deja, como bien has dicho, más de 2.200 palestinos asesinados, entre ellos 551 eran niños, eran menores de edad. También se bombardearon hospitales, se bombardearon más de 200 escuelas y dejó un resultado de más de 10.000 heridos, de los cuales todavía hoy 1.000 niños sufren incapacidades permanentes, muchos de ellos amputaciones, problemas psicológicos. Hay un total de 300.000 niños que necesitan asistencia psicológica porque no pueden dormir por las noches, porque sufren trauma desde hace 2 años, y todo esto se agrava con el problema de la reconstrucción, ¿no? Actualmente pocas casas han sido reconstruidas todavía y todo depende de que Israel deje pasar material de construcción.
Bueno, decíamos también en la introducción que Amnistía Internacional denuncia que, pasado el tiempo, sigue sin hacerse justicia. Bueno, para empezar, ¿cuál sería la justicia que necesitan estas personas y se ha avanzado algo en esto?
Bueno, nosotros trabajamos con el Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza, precisamente en este ámbito, ¿no?, en la búsqueda de justicia. Nosotros creemos que después de más de 70 años desde la limpieza étnica del 48, más de 50 años desde la ocupación y más de 10 años de asedio, Gaza y Palestina no necesita ayuda internacional. Lo que necesita es que los gobiernos se posicionen a favor de los derechos humanos, y esto comienza, por supuesto, por aplicar la justicia, ¿no? Hay un problema en todo este conflicto, y es la falta de rendición de cuentas. Falta de rendición de cuentas no de un gobierno aislado, sino de un gobierno aliado. Un gobierno aliado como es el de Israel, con el que tenemos acuerdos comerciales preferentes, al que le compramos y vendemos armas, al que le compramos y vendemos productos de todo tipo, incluidos aquellos que se fabrican en las colonias, que según la Unión Europea, según nuestro propio gobierno, son asentamientos ilegales y constituyen un crimen de guerra, según la Corte Penal Internacional, según el derecho internacional, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que se haga justicia, ¿no? Haya reparación para las víctimas, haya verdad, y en definitiva se consiga de alguna manera que la población de Gaza, la población de Palestina en general, crea que realmente los mecanismos de justicia funcionan. Actualmente no funcionan y suponen una excepción, ¿no? Hemos visto otros episodios en todo el mundo de limpieza étnica, hemos visto otro episodio en todo el mundo de hace ya muchos años de colonización, de genocidio y de crímenes de lesa humanidad que han sido juzgados, y sin embargo el caso de Palestina aún sigue siendo esa excepción, ¿no? Entonces, lo que se busca precisamente es eso, es acabar con la impunidad de Israel, ¿no? Es el mayor problema. Podemos hablar muchas veces, y así lo hacen los informes de Naciones Unidas y de muchas organizaciones sociales que allí trabajan, sobre pues lo que hemos estado hablando antes, la reconstrucción, la necesidad de ayuda, los fondos que son necesarios, pero en realidad lo que es necesario es terminar con ese ciclo de impunidad, que terminaría definitivamente con ese ciclo de violencia que cada un par de años, cada dos años, vuelven a haber bombardeos, vuelven a haber crímenes contra menores, ¿no? Recordamos los asesinatos en la playa, ¿no? Mataron a cuatro niños en la playa, dispararon dos veces enfrente de los medios de comunicación y no pasa nada. Actualmente no hay ningún procedimiento abierto judicial. Israel abrió un proceso por crímenes de guerra contra su propio ejército y, por supuesto, ha sido autoabsuelto, se han declarado absueltos hace precisamente dos días y, por lo tanto, esto significa que no está habiendo justicia, ¿no?, para las víctimas.
Señor Díaz Moriana, nos decía, esas ofensivas son cíclicas, cada dos años más o menos se repiten. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Palestina en torno a esto?
Hay que diferenciar la situación entre Cisjordania, incluso diríamos entre Jerusalén Este y Cisjordania y Gaza, ¿no? En Cisjordania y Jerusalén Este, precisamente en Jerusalén Este, hay una campaña de limpieza étnica, y hay que decirlo así porque es lo que hay, es una limpieza étnica, se está limpiando a toda aquella población que es árabe, que es palestina, que es nativa de allí, se está haciendo una barrida, una limpiada, desde la ciudad vieja de Jerusalén, esa ciudad santa, que en la que convivían históricamente todas las culturas, todas las religiones, se está haciendo una limpieza, se están colonizando, de alguna manera se está llegando a una situación como la de Hebrón, ¿no? Se está hebronizando Jerusalén, se está intentando expulsar esa población por la presión de los judíos que llegan a las casas y se ocupan la planta de arriba, tapian la parte de abajo y al final acaban expulsando a la población. También en muchos barrios, como en Silwan, ¿no?, que están demoliendo todas las viviendas palestinas y están expulsando a la población, están revocando los permisos de residencia. Esto es lo que está ocurriendo en Jerusalén. Por eso Jerusalén Este, durante los últimos años, ha sido el foco de lo que denominábamos la tercera intifada, la intifada de los jóvenes, que se lanzaban con un cuchillo ya desesperados por la situación que estaban viviendo allí y por la falta de remedio que se le está dando desde la comunidad internacional y desde las propias instituciones europeas, ¿no? Hay que tener en cuenta que no hay proceso de paz, no hay proceso de ningún tipo y a los palestinos se les pide que aguanten una situación que vaya por 70 años desde la Nakba, 50 años desde la ocupación del 67, ¿no? Y la situación aún va a peor en ese sentido, ¿no? Esto es en Jerusalén. En Cisjordania la situación es muy parecida. Las colonias siguen aumentando. Hay que recordar que la situación de los asentamientos y de las colonias es una situación de ilegalidad y que, según el derecho internacional humanitario, puede constituir un crimen de guerra porque supone la transferencia de población civil de la potencia ocupante a ese territorio. Por lo tanto, podrían ser constitutivas de ese tipo de delito, ¿no? Gracias a esas colonias, Israel está, de alguna manera, asentando una realidad sobre el terreno, que es la realidad de que no puede haber un Estado palestino viable, ¿no? Porque se están consiguiendo, pues eso, guetizar de alguna manera los enclaves palestinos. Y después tenemos la situación de Gaza. 10 años desde el bloqueo, con un asedio que viene a ser el asedio más ilegal y más inhumano, como ha declarado Naciones Unidas, de la historia. Y lo que está convirtiendo en Gaza es en un lugar inhabitable, así lo confirma un informe de Naciones Unidas para 2020, y está consiguiendo pues que la mayor cárcel a cielo abierto del mundo se esté convirtiendo en un gueto, además del que nadie puede entrar ni salir. Hay que recordar que hace escasa semana hubo un informe en el que se decía que no el 75% de las personas que intentaban acceder y salir de Gaza, los permisos estaban revocados. Ha habido varias comunicaciones y la situación ahora en Gaza es de desesperación, sobre todo porque se teme una nueva ofensiva hoy o ayer, que se cumplían los dos años desde la última.
Y Javier Díaz Moriana, hablábamos de la desesperación, hablábamos de 70 años donde continúa la misma lógica, donde no hay forma de hacer convivir esta realidad y decía la comunidad internacional está mirando para otro lado, permanece de brazos cruzados ante esto la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿qué pueden hacer?
Pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros estuvimos en enero en la Franja de Gaza y lo primero que nos dijeron es, bueno, bienvenidos, hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí. Es cierto que la situación ha empeorado regionalmente, Israel ha cerrado sus fronteras, ¿no? Y el paso de trabajadores humanitarios como nosotros, pues sí que pudimos acceder puntualmente después de intentarlo en varias ocasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el paso de Rafah, que es el paso que controla Egipto, está totalmente cerrado y hay una larga lista de espera para entrar y para salir, ¿no? Incluso hay situaciones de emergencia humanitaria, ¿no? De personas que están sufriendo pues cáncer y necesitan tratamiento. Israel las chantajea, como se ha visto en una noticia que publicaba hace poco el diario.es, ¿no? Sobre la situación de varias personas que sufrieron esa enfermedad y Israel no les dejó pasar y finalmente murieron, ¿no? Si me preguntas qué podemos hacer, la respuesta es clara. Hay que presionar a nuestros gobiernos y también actuar nosotros, ¿no? Si nos vamos a la parte de presionar a nuestro gobierno, habrá que pedirle al próximo gobierno, si es que sale y cuándo sale, de que hay que hacer un embargo militar urgente, inmediato desde la Unión Europea. Está claro que...
¿Un embargo militar urgente en qué consistiría?
Pues paralizar de forma inmediata cualquier acuerdo de compra y venta de armas con Israel. ¿Por qué? Porque está probado, lo dice Naciones Unidas, no lo decimos nosotros, que se está utilizando armamento fabricado en España, fabricado en Francia, fabricado en Alemania contra la población civil, ¿no? Contra niños, contra menores, contra población indefensa, que se supone que estos gobiernos que venden las armas, es decir, Francia, Italia, España, Reino Unido, Alemania, deberían de proteger. Por lo tanto, no están fallando en su responsabilidad de proteger y deberían de paralizar ese acuerdo militar, ¿no? Esa venta y compra de armas. También congelar los fondos. Habría que congelar los fondos de las colonias y de la construcción del muro. Hay que recordar que hay un muro el doble de alto que el muro de Berlín que recorre, serpentea toda Cisjordania al otro lado de la línea verde, es decir, confiscando tierras palestinas, que ha sido declarado ilegal por la Corte Penal Internacional y era la propia Corte Penal Internacional la que decía a las altas partes contratantes del tratado, es decir, a nuestros gobiernos, a España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, que derribaran el muro y que compensaran a las víctimas y que empujaran a Israel a hacerlo, ¿no? Sin embargo, esto no ha pasado, sino que se ha premiado a Israel con más acuerdos comerciales preferentes. Y ya por último, aquí en España se podría impulsar la justicia universal. Hay que recordar que Moratinos cerró la primera reforma de la justicia universal, impidiendo el juicio contra militares israelíes por la ofensiva de la operación Plomo Fundido. Después la segunda reforma de la justicia universal la hizo el Partido Popular por un caso sobre el Tíbet y creemos que es hora ya de que la justicia española, que fue referente en este sentido, recupere el ritmo que tenía en años anteriores. Por lo tanto, recuperar la justicia universal. A nivel personal, presionar a los gobiernos para que consigan eso y sumarse a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que es una campaña por la defensa de los derechos humanos de los palestinos y de las palestinas. Es una campaña global que además está dando resultados. Está consiguiendo no solo que Israel se ponga nervioso en algún sentido cuando nunca lo ha hecho, sino pagar un precio político por ello, pagar un precio económico por ello, y de alguna manera contrarrestar esa narrativa, ¿no?, que es el mayor éxito de Israel en el mundo, de que es una democracia consolidada, de que es la única esperanza en Oriente Medio, cuando en realidad es el único problema en Oriente Medio que podría resolver la crisis regional que hay ahora mismo abierta.
Bueno, pues 2 años después de la operación Margen Protector y queríamos detener la mirada en Palestina, sobre todo en Gaza, bueno, en general en territorio palestino, analizar cuál es la situación que se vive allí y lo hemos hecho con Javier Díaz Muriana, integrante de Al-Quds, Asociación de Solidaridad con los Pueblos Árabes. Señor Díaz Muriana, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por escuchar siempre estas voces.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.